estudiante, soy un adicto. Bienvenidos a Spanish Workshop. Comenzamos esta reunión con Spanish Bear.
Dios, no se dé la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar aquellas que podamos y sabiduría para reconocer la diferencia.
Statement to the press. If there are any friends from the media present who would like to ask that you respect the principle of anonymity found in our 11th and 12th tradition by not taking pictures, using full names of our members, and our full descriptions of our meetings, a press release statement is available at the convention information booth for you for your use. Please refer questions about this function to the member at the booth. Our clarity statement. We are presented with a dilemma when any members identify themselves as addicts and alcoholics. I'll talk about living clean and sober. The clarity of the any message is blurred. To speak in this manner suggests that there are two diseases, that one drug is somehow separate from the rest, requiring special recognition. Narcotics Anonymous makes no distinction between drugs. Our identification as addicts is all-inclusive, allowing us to concentrate on our similarities, not our differences. We have some readings from our basic test. Will someone please read? ¿Quién es un adicto?
Yo soy adicta, me llamo Olga.
Hola.
¿Quién es un adicto? La mayoría no tenemos que pensar dos veces esta pregunta. Conocemos la respuesta. Toda nuestra vida y nuestros pensamientos giraban de una u otra forma en torno a las drogas, como obtenerlas, como consumirlas y el modo de conseguir más. Vivíamos para consumirlas y las consumíamos para vivir. En síntesis, una persona adicta es aquella cuya vida está controlada por las drogas. Estamos en las garras de una enfermedad crónica y progresiva que nos arrastra invariablemente a los mismos lugares, cárceles, hospitales y la muerte.
¿Por qué estamos aquí? Antes de llegar a NA no podíamos con nuestra vida, no podíamos vivir ni gozar de la vida como hacen otros. Teníamos que tener algo diferente y pensábamos haberlo encontrado en las drogas. Anteponíamos su consumo al bienestar de nuestras familias, parejas e hijos. Teníamos que tener drogas a toda costa. Hicimos daño a muchas personas, pero sobre todo nos lo hicimos a nosotros mismos. Debido a nuestra incapacidad para aceptar las responsabilidades personales, nos creamos nuestros propios problemas. Parecíamos incapaces de afrontar la vida tal como es. La mayoría nos dimos cuenta de que con nuestra adicción nos estábamos suicidando lentamente. Pero la adicción es un enemigo de la vida tan astuto que habíamos perdido la fuerza para poder detenernos. Muchos terminamos en la cárcel, buscamos ayuda en la medicina, la religión o la psiquiatría. Ninguno de estos métodos nos bastó. Nuestra enfermedad siempre reaparecía o seguía avanzando hasta que desesperados buscábamos ayudarnos los unos a los otros en Narcóticos Anónimos. Después de llegar a NA nos dimos cuenta de que estábamos enfermos. Pasamos una enfermedad que no tiene cura conocida. Sin embargo, puede detenerse en un momento dado y la recuperación es entonces posible. ¿Qué es el programa de Narcóticos Anónimos?
Mi nombre es Calixto, yo soy un adicto.
¿Qué
es el programa de Narcóticos Anónimos? NA es una confraternidad o asociación sin ánimo de lucro compuesta por hombres y mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para ayudarnos a permanecer limpios. Este es un programa de abstinencia completa de todo tipo de drogas. Solo hay un requisito para ser miembro: el deseo de dejar de consumir. Sugerimos que mantengas una mente abierta para poder aprovechar esta oportunidad. Nuestro programa consiste en una serie de principios escritos de forma sencilla a fin de poder seguirlos diariamente. Lo más importante es que funcionan. En NA no te verás obligado a nada. No estamos afiliados a ninguna otra organización, no tenemos cuotas de inscripción ni se pagan honorarios. No obligamos a nadie a que firme ningún documento ni a que haga promesa alguna. No estamos asociados a ningún grupo político, religioso ni policial, y no estamos sometidos a la vigilancia de nadie. Cualquier persona puede unirse a nosotros sin que importe su edad, raza, preferencia sexual, credo, religión, ni la falta de esta última. No nos interesa saber qué droga consumías ni qué cantidad, con quién te relacionabas, qué has hecho en el pasado, lo mucho o lo poco que tienes. Solo queremos saber qué quieres hacer con tu problema y cómo podemos ayudarte. El recién llegado es la persona más importante en nuestras reuniones, porque solo podemos conservar lo que tenemos en la medida en que lo compartimos con otras personas. Nuestra experiencia colectiva nos ha enseñado que las personas que asisten a nuestras reuniones con regularidad se mantienen limpias.
Gracias, compañero. ¿Cómo funciona?
Yo soy Roberto y soy drogadicto. ¿Cómo funciona? Si quieres lo que te ofrecemos y estás dispuesto a hacer el esfuerzo para obtenerlo, entonces estás preparado para practicar ciertos pasos. Estos son los principios que han hecho posible nuestra recuperación. 1. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. 3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal como lo concebimos. 4. Sin miedo hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos que nos quitase nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos hecho daño y estuvimos dispuestos a enmendarlo. 9. Enmendamos directamente el daño causado a aquellas personas siempre que nos fuera posible, excepto cuando el hacerlo perjudicaría a ellos o a otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos rápidamente. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como lo concebimos, pidiéndole solamente conocer su voluntad para con nosotros y la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a adictos y de practicar estos principios en todos los aspectos de nuestra vida. Esto parece una tarea demasiado grande y no podemos hacerla toda a la vez. Recuerda que la adicción no se produjo de la noche a la mañana. Tómalo con calma. Lo que nos derrotará en nuestra recuperación es una actitud de indiferencia o intolerancia hacia principios espirituales. 3 de estos son indispensables: honestidad, receptividad y buena voluntad. Con ellos vamos por buen camino. Creemos que nuestra forma de abordar la enfermedad de la adicción es totalmente realista, ya que el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro no tiene igual. Creemos que nuestro método es práctico, ya que el adicto es la persona que mejor puede comprender y ayudar a otro adicto. Creemos que cuanto antes encaremos nuestros problemas dentro de la sociedad, en nuestra vida diaria, tanto más rápidamente nos convertiremos en miembros aceptables, responsables y productivos de esta sociedad. La única forma de no volver a la adicción activa es no tomar esa primera droga. Si eres como nosotros, sabrás que una es demasiado y 1000 no son suficientes. Ponemos mucho énfasis en esto, ya que sabemos que cuando consumimos drogas de cualquier tipo o sustituimos unas por otras, volvemos a caer en la adicción. Pensar que el alcohol es diferente a otras drogas ha causado la recaída de muchos adictos. Antes de llegar a NA, muchos de nosotros considerábamos el alcohol como algo aparte. Sin embargo, no podemos darnos el lujo de estar confundidos. El alcohol es una droga. Padecemos la enfermedad de la adicción y si queremos recuperarnos, debemos de abstenernos de todo tipo de drogas.
Mi nombre es Nicolás y yo soy un drogadicto. Las 12 tradiciones de Narcóticos Anónimos. La única forma de mantener lo que tenemos es a través de la vigilancia, y así como la libertad para el individuo proviene de los 12 pasos, la libertad colectiva emana de nuestras tradiciones. Siempre que los lazos que nos unan sean más fuertes que aquellos que puedan separarnos, todo marchará bien. 1. Nuestro bienestar común debe tener prioridad. La recuperación personal depende de la unidad de NA. Para el propósito de nuestro grupo, solo hay una autoridad fundamental, un Dios bondadoso, tal como pueda manifestarse en nuestra conciencia de grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de consumir. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afectan a otros grupos o NA en su totalidad. 5. Cada grupo tiene un solo propósito primordial: llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. 6. Un grupo de NA nunca debe respaldar, financiar ni prestar el nombre de NA a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que problemas de dinero, propiedad o prestigio nos desvíen de nuestro propósito primordial. Todo grupo de NA debe mantenerse a sí mismo completamente, negándose a recibir contribuciones externas. 8. Narcóticos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros deben de servicio pueden emplear trabajadores especializados. 9. NA como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. 10. NA no tiene opinión sobre cuestiones ajenas a sus actividades, por lo tanto su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. 11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. 12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. La comprensión de estas tradiciones es un proceso lento que requiere tiempo. A medida que hablamos con otros miembros y visitamos diversos grupos, vamos recopilando información. En general, hasta que no nos integramos en el servicio, no nos enteraremos de que la recuperación personal depende de la unidad de NA, y la unidad depende de lo bien que sigamos nuestras tradiciones. Las 12 tradiciones de NA no son negociables, son las pautas que aseguran la vida y la libertad de nuestra confraternidad. Al seguir estas pautas y en nuestras relaciones con los demás y con la sociedad en su conjunto, evitamos muchos problemas. Esto no quiere decir que nuestras tradiciones eliminen todos los problemas. En todo caso, tenemos que enfrentar las dificultades a medida que se presentan. Problemas de comunicación, diferencias de opinión, controversias internas y problemas con individuos y grupos ajenos a la confraternidad. Sin embargo, cuando aplicamos estos principios, evitamos algunos peligros latentes. Muchos de nuestros problemas son similares a los que tuvieron que enfrentar nuestros predecesores. Esta experiencia durantemente adquirida dio origen a las tradiciones. Nuestra propia experiencia nos ha demostrado que estos principios tienen hoy la misma validez que cuando fueron formulados. Las tradiciones no protegen de las fuerzas internas y externas que podrían destruirnos. Son los vínculos auténticos que nos unen. Solo funcionan si las comprendemos y aplicamos.
gracias a todos los compañeros que leyeron. Vamos a comenzar esta reunión con nuestro primer orador, se llama Antonio.
Buenos días, familia. Me llamo Tony. Soy un adicto y un alcohólico y un montón de otras cosas. Es un placer para estar aquí hoy, vivo y disfrutando el sol y la vida que este programa y los 24 pasos que me ha dado en mi vida, porque me ha cambiado mi vida demasiado mucho en estos últimos años. Ha crecido en muchas cosas y tengo muchos problemas, pero continuando en lo que estoy haciendo y quedándome en el círculo de NA y A y practicando los principios 24 horas en mi vida, todos los días, y cada vez que yo hablo, camino, yo tengo que practicar esto porque yo soy un adicto, que soy bien peligroso. Y si yo no practico estos principios, yo puedo caer, no preso, pero muerto, y eso yo lo sé. Yo vengo de una familia de 13, y soy 5, yo soy el número 5 más pequeño. Y yo comencé usando a los 7 años, y con los años pasaron, yo progresé en mi adicción, fumando de marihuana, bebiendo, usando píldora. Estaba en cada institución de que yo puedo conocer, de Boston hasta Miami. A los 13 años ya yo estaba adictado en heroína, y a los 13 años también, cuando yo me gradué para ese paso de droga, mi mamá se murió, y cuando ella se murió, yo cogí todo bien bien fuerte y tiré todo el coraje contra el mundo. Nadie, no me importaba, no tenía miedo de muerte, yo no me quería yo mismo, hacía todo, robaba, tenía lo que tenía que hacer para conseguir mi droga. Y viviendo en la calle de Nueva York es rápido, y la vida es, si no coges, te van a coger, bien simple. Cuando salí de Nueva York, me fui para Washington, a ver si me pedía cambiar, y mi papá me quería cambiar a los modos míos, pero eso no cambió nada. Me cogió solamente 2 o 3 días para conseguir donde estaba la droga y seguí lo mismo. Me fui para mi país por unos cuantos años y caí preso. Estaba en la princesa por unos cuantos años. Estaba en una ganga, porque eso, uno tiene que tener una familia, una unidad ahí adentro para vivir, o si no, va a caer muerto. Y tenía que hacer estas cosas para yo seguir viviendo. Cuando salí, duré como 3 meses, porque tenía que estar por corte, tenía que ir a consejo para droga y eso, y lo hice todo para la corte, pero nunca para mí, yo mismo. Y el último día, cuando ya la corte me dijo que ya no tenía que venir más, ese mismo día hice lo mejor, lo que me gusta hacer, usar droga. Porque nunca cogí los principios que este programa me dio seriamente. O no quería entender, porque yo tenía mi poder yo mismo, ¿eh? No lo quería soltar, no quería admitir yo mismo que yo era un adicto y un alcohólico. Porque yo era, mi machismo no me dejaba. So, con eso yo continué por 26 años de mi vida en las calles. Si no estaba preso, estaba en una institución o en el hospital varias veces, no puedo contar cuántas veces yo estaba de OD. Pero por la gracia de Dios y el programa este me dio un chance más para vivir. Y esta vez cuando yo recibí la gracia de conocer y abrir mis oídos y cerrar la boca para entender la realidad de este programa, cómo trabaja, para yo salir de temor, de las manos del diablo que me tenía empoderado por 16 años de mi vida. Cuando yo amité en 1990, que ya no podía más, que ya la adicción me tenía controlado, ya no podía más, y ya cuando levanté la mano, en realidad, voy a ser honesto con ustedes, porque cuando levanté la mano, yo dije, ok, bueno, yo soy un adicto, pero todavía tenía ese sentimiento dentro que, bueno, yo no sé si yo no soy borracho, yo no, pero cuando yo empecé a escuchar los habladores que estaban ahí diciendo la historia de ellos, yo dije, oh, en verdad yo soy un borracho también, porque bueno, no tenía mi droga, yo tenía que meterme una pinta, dos pintas de 1.51 de Bacardí para mantenerme para aguantar un vaso de agua, porque no podía. Y cuando yo admití que yo también era un alcohólico y un montón de otras cosas, fue como se me levantó menos un, ¿cómo se puede decir? Como el sol entró en mi corazón y abrió todas las puertas. Y ahora todo era posible.
La esperanza.
Y la unidad de programa que me ayudó tanto, porque yo era un tipo que yo no quiero preguntarle a nadie nada, porque yo sé Tony sabe hacerlo todo. No, Tony no sabe ni mierda. Porque si yo meto la pata, me la van a cortar. O sea, mejor que yo me quedo sentado y escojo y que me digan, mira, este camino que tú tienes que hacer. Hoy yo cojo ese surrey. Porque por eso yo estoy vivo hoy. Y con la humildad, que cuando yo estaba cruzando el puente, ese puente me da miedo. Y yo no sé, como le entra una cosquillita a uno y no quería mirar para allá, solamente mirar para adentro. Para frente, así mismo el camino que tengo hoy, porque yo sé si yo me deviro, me voy a caer. Mi mamá me dijo una vez que me dijo, Tony, tú vas a empezar a subir una escalera y nunca vas a terminar esa escalera, pero subiendo esa escalera vas a tener mucha experiencia, muchas cosas te van a pasar, pero nunca mires para atrás. Y no, nunca comprendes eso. Pero ahora, hoy, sí. Esta es la escalera que yo tengo y tengo que seguir subiendo. Y cuando me siento débil, cuando me siento cansado, saco la mano y dice, oye, llamo a Carlito, llamo a alguien que me ayude porque me siento débil. El programa me dice que nunca yo tengo que hacer esto solo. Esa es la unidad. El último año tuve mucha tragedia en mi familia. Mi hermana se murió en abril, el cumpleaños de mi esposa. Ella era mi corazón. Cuatro meses después de eso, en septiembre, el 9 de septiembre, mi papá también se murió el año pasado. Y cuando ellos se fueron de mi vida, yo perdí todo. Se me entró un odio para todo y toda humanidad. Quería destruir todo. Pero pensando y toda la ayuda que mi familia pudo a ponerme para yo tener estos años limpios, y para mi papá y mi mamá verme limpio, a mi hermana limpia, perdón, era un placer para ellos, y se fueron con eso. Y en realidad no estoy limpio para ellos. Los quiero con todo mi corazón y hago cualquier cosa para ellos. Pero para yo quedarme limpio, yo lo tengo que hacer para mí. Pase lo que pase, me dice el programa, en spite of, uno tiene que seguir para adelante. Porque como la gente me ayudaron a mí, la unidad es bien fuerte. Me enseñaron a mí que si yo, mi concreto, donde yo me paro, mi fundación, si yo tengo los instrumentos que me da los 24 pasos de NA y AA para mantener la fundación mía en buenas condiciones. Porque si yo no chequeo la fundación de mi concreto cada día, usted sabe cómo es el concreto, que se rompe y hace mucho calor o el viento o lo que sea, se cae pedacito para acá. Así es, si yo no me quedo en el programa, si yo no me quedo con la gente que me ha ayudado y hablando con ellos, poco a poco se me va a derrumbir mi foundation y voy a caer. Y me da miedo porque todos los días lo veo. Mucha gente que empezaban en el programa conmigo no están aquí. Me dijeron algunas veces cuando yo empecé en el programa que van a haber unos que van a morir y unos que no van a morir. Yo no voy a hacer ese. Y cuando yo dije eso, a los principios no estaba todavía en realidad en el programa, pero viendo todo lo que está pasando y lo que me ha pasado, nada, nada en este mundo me va a derrumbir. Lo único que me va a quitar de aquí y yo voy a ser yo mismo. Si Tony dice, ok, me voy a meter un tiro de caca o lo que sea, de heroína o un trago, no es porque mi mamá, mi papá, mi hermana, o perdí mi trabajo, porque perdí mi trabajo también hace poco. Todo esto, yo no tengo ninguna razón, nada, para yo coger un trago o una droga. Si yo cojo un trago o una droga, es porque Tony quiere. Y hoy, ahora mismo, yo no quiero. Lo que me va a pasar más ahorita, 5 minutos después, yo no sé. Porque yo soy un adicto que yo no puedo coger 24 horas. Eso es mucho tiempo para mí. Yo lo tengo que coger segundo por segundo. Como te respiro, como te estoy hablando. Así que yo cojo mi vida ahora. Y poco a poco está progresando y se está mejorando. No, tengo muchos amigos y tengo... Es bien chévere que estar en esto, yo no puedo explicar. Y también tengo mis cosas que están malas. Pero mi carácter, yo tengo 41 años que está bien fuerte. Tú sabes, que va a coger tiempo. Mi esposa me dice a mí, porque cada vez que me levanto en la mañana, me dice, Tony, ¿por qué tú siempre te levantas y te estás riendo? Y es porque estoy vivo. Estoy vivo hoy, no estoy como un vampira que salgo, que espero que se ponga oscuro para que se para ir a coger lo que tengo que hacer. Entonces entrar en la casa antes que se ponga de día. Esa es la vida que yo vivía. Por hoy no tengo que hacer eso porque la unidad de este programa me ha ayudado tanto y la respondí que para estar aquí y para competir, para decirle a uno que no estamos solos. Si uno está, sea lo que sea, recoge el teléfono, llamas a cualquier persona, si no quieres hablarle en el mío. Lo que es bien importante, dejar ese dolor aquí adentro. No importa lo que fulano dice, o lo que dice, o lo que están pensando, a mí no me importa ni un carajo, yo te digo la verdad. Lo que más importante soy yo. Si yo quiero vivir, yo tengo que dejar ese dolor aquí. Y si no es aquí, a llamar a una persona que me puede ayudar o que me pueden entender. Porque si tú vienes donde a mí y me dices, oye, tú sabes que está embarazado. Bueno, yo no sé nada de embarazado porque yo no soy mujer, pero te puedo enseñar a una mujer que sabe de eso, ¿entiendes? Tú sabes, te voy a dedicar a alguien que te va a ayudar. Y tuve un sueño, y este sueño era que yo estaba en un círculo, y habían unos soldados viniendo con espada y me estaban tirando la espada, y yo tenía un escudo, y me estaba protegiendo, y vino otro más y me empezó a tirar más flechas, y había otro. Entonces yo estaba casi surrounded, y vino uno más, y cuando tiró la flecha, antes que pasó, me levanté. Yo le pregunté a mi sponsor qué era eso, y me dijo, es lo que está pasando en mi vida, que estoy cogiendo muchas cosas, me estoy rompiendo en muchos pedacitos en todos mis problemas, y eso lo que pasa es que me va a poner débil. Y cuando me mete débil, ahí está la oportunidad para Satanás, el diablo ese, para entrar. Si yo cojo mi problema uno cada uno, con tiempo y paciencia, que el programa y la unidad me enseñó a mí, yo puedo resucitar ese problema. Si no lo puedo hacerlo ahora, mañana es otro día, o pasado mañana. Y yo puedo seguir adelante. Pero llegando aquí porque estaba tarde, había un accidente, se devolcó un camión después de puente, y otra vez yo no sé, mi vida se me fue adelante, y mi camión lo tiré por pasar de la acera, y otra gente pillada dentro del carro. Yo traté de ayudarlo, pues ya no podía hacer nada, y la policía no puede hacer nada, eso me vine para acá. Así, en ese momento que pasó eso, uno puede perder todo. Si uno coge su poder dentro de uno mismo y decide, esto es lo que yo quiero hacer, yo lo puedo hacer yo mismo, no, yo no, yo doy mi poder y mi salud a mi poderoso. Él es que me dirige y me enseña, la unidad de estos 24 pasos que el programa me ha enseñado en mi vida. y con eso yo sigo regresando. Muchas gracias.
Nuestro próximo orador se llama Nicolás.
Mi nombre es Nicolás y yo soy un drogadicto.
Nicolás.
Es una oportunidad bien especial estar sentado en una convención en esta convención con latinos. Cuando yo vine a este país, tenía 10 años y vine al área de Silver Spring, Maryland, y no habían latinos. Y el primer colegio que yo fui a esa edad no había ningún hispano y yo no sabía hablar inglés. Y hablar de eso ahora parece tan raro porque hablamos tanto de nosotros, ¿no? Pero en ese tiempo era así. Y yo no sabía ni cómo pedir para ir al baño. Y así empezó mi vida aquí en este país. Y por mucho tiempo yo me sentía diferente. Entonces, cuando yo estaba más adulto, empecé a hallar que a mí me gustaba mucho fiestar. Me gustaba ir a la fiesta. Desde chiquito me gustaba mucho, entonces me gustaba ir a bailar, y las mujeres, y las cosas, y entonces con eso venía la bebida, y me gustaba. Y después venía al final las drogas, y me gustaban también. Y me gustaba usarlas, me gustaba la vida de correr, y ir a la fiesta y tener la droga y ir para aquí y ir para allá. Y pasé tiempo que en esos tiempos pensé que yo lo estaba pasando bien. Estaba haciendo fiestando. Estaba ahí en la cosa, ¿no? Entre más tiempo pasó, seguí poniéndome más adulto y más adulto. Y cuando llegué ya a mis 30 años, ya las fiestas no estaban pasando como antes. Ya yo no iba a fiesta. Lo que yo hacía es que yo usaba droga en mi apartamento, solo. No habían ya las mujeres porque mi apartamento era asqueroso. No habían la fiesta y el humor y había perdido todo eso y había perdido mi familia. Porque ya yo no tenía contacto con ellos. Ni con mi mamá, yo no la llamaba, yo creía que todas las personas estaban nada más que molestándome a mí. Entonces yo dejé que hasta no tenía dinero para pagar el teléfono, entonces no tenía teléfono en mi apartamento. Y siempre pensando que yo estaba bien, porque eso es parte de la enfermedad, que no tenía teléfono, mi cocina era un asco, estaba durmiendo arriba de un sofá, el mattress del sofá lo tenía en el piso, no tenía amigos ya, no tenía mujeres, pero yo estaba bien. Y lo único que todavía estaba manteniendo, y eso era nada más que para poder vivir y para poder tener algo para usar, porque me gustó mucho lo que estaba yo oyendo, que cuando yo no tenía droga siempre había el alcohol, que es también una droga, ¿no? Entonces, si yo no, yo siempre tenía que estar en algo, ¿no? Tenía que tener un vacilón de algún tipo. Entonces, si tenía dinero, compraba las drogas, si no tenía dinero, tenía mi licor. Pero siempre había algo. Y así viví por más tiempo que lo que yo quiero admitir. Llegó un tiempo que una noche yo fui a un bar a tomar y había usado drogas esa noche, y fui a un bar y no quise manejar porque tenía ya tiempo, yo tenía blackouts, ¿no? Yo salía y algunas veces no sabía cómo llegué a la casa o qué es lo que había hecho, ¿no? Y entonces decidí que iba a caminar a este bar en vez de manejar. Y en el camino para la casa esa noche, yo llevaba un cuchillo siempre metido aquí, en la parte de atrás de mi mano. iba caminando y al otro lado de la calle había un ruido y fui allá a ver quién estaba haciendo el ruido y habían tres motociclistas. Y le dije al motociclista que estaba allí, ah, tú estás haciendo este ruido. Y el hombre me escupió en la cara. Me dijo, sí, fui yo. Y en ese momento yo le dije a él, tú vas a perder por haber hecho eso. Fui a la casa y yo me gustaba ir a cazar el venado con arco y flecha, y saqué el arco y flecha del closet porque iba a ir ahí a matar al hombre porque me había escupido a mí en la cara, ¿no? Y para nosotros que somos hispanos, aparte de hacer algo a nuestras madres, yo creo que eso es lo peor que nos pueden hacer, porque me había atacado a mi hombría, ¿no? Y algo me dijo esa noche, lo que tú tienes que hacer es acostarte a dormir, porque tú eso no lo debes hacer. Y por primera vez en mi vida tuve gracia, lo que llamamos grace, ¿no? Gracia. La próxima noche estaba en casa de un amigo usando drogas otra vez, y le digo a ella, tú sabes que yo estoy pensando que estoy perdiendo mis sentidos un poco. Y dice, sí, tú tomas mucho. Y yo no estaba listo a admitir que yo tomaba mucho, ¿ves? Yo no era un borracho, yo mantenía una botella de vodka en el refrigerador, en el freezer, ¿no? Y yo tenía estos blackouts, pero yo no era borracho, ¿no? Yo podía admitir que a lo mejor yo usaba un poquito demasiado droga. Eso lo podía admitir. Entonces yo le digo, no, yo no tengo problema con bebida, yo tengo problema con droga. Y dice mi amiga, bueno, tú debes ir a N.A. Y yo le digo a ella, ¿qué es N.A.? Yo no conozco N.A. Y dice, no, N.A. es para gente que tiene problemas con drogas. Y yo me acuerdo de esa noche como me pasó, y yo le dije, ok, yo voy a ir. Y dice, ¿tú quieres que yo vaya contigo? Otra vez la hombría. No, yo no voy, yo voy solo. Voy al meeting, fui a mi primer meeting de N.A. Llegué allí. No me acuerdo qué hablaron ni qué pasó en ese meeting. Lo único que me acuerdo es que cuando me desmonté el carro me sentí horrible. Llegué a pensar por primera vez que yo estaba enfermo. Fui al meeting. Después del meeting me invitaron a ir esa noche a tomar café. Me trataron bien. Y después de tomar café con esta gente me dijeron, regresa mañana a otro meeting, vamos a estar ahí. Esta es la convención número 12. Y yo estuve en la primera. Yo he estado en estos cuartos ya unos cuantos años y le tengo mucho aprecio a este programa porque me ha ayudado a mí a poner mi vida en una nueva dirección. También le tengo que dar muchas gracias a este programa porque me ha ayudado a mí a aprender cómo vivir. Me ha ayudado a mí a aprender y a estudiar y a tratar de ponerme en contacto con espiritualidad. Y todo eso ha trabajado en mí por ir a meetings, por trabajar los pasos, por tener un sponsor que he podido llamarle y decirle mis locuras y decirle todas las cosas y travestías que yo he hecho. Y siempre me ha estado ahí y me ha apoyado. Y creo que lo más importante es que he tenido el cariño de las personas en este programa cuando lo he necesitado, porque yo necesito cariño. Yo no puedo vivir sin que me sentir el cariño de las personas. Y por mucho tiempo yo traté de vivir sin ese cariño. Y por eso yo podía decir, ah, a mí no me hace falta esto, ni me hace falta lo otro, porque qué, yo. Pero yo hoy tengo la humildad de decir, yo necesito cariño, yo necesito vivir una vida tranquila. Trabajando estos pasos, mi vida ha estado ya más tranquila. Yo no soy mi mejor enemigo. Y por mucho tiempo yo fui mi mejor enemigo. Yo he pasado por muchas cosas en recuperamiento y lo que veo es que si alguien aquí en este cuarto está nuevo en recuperamiento y le dice, nada, que a mí me gustaría tener más tiempo en recuperamiento, lo único que le tengo que recomendar es que yo tengo tiempo en recuperamiento y lo único que me está dando es canas. Tengo más canas hoy que nunca. Okay. Y eso está bien, porque esas canas dicen que he estado aquí un día más. Y la manera que yo vivía antes no hubiera llegado. No hubiera llegado. Y si hubiera llegado, lo hubiera llegado como un pájaro atrás de una jaula, mirando para afuera. Para mí es una cosa muy básica. Yo no uso droga hoy, no pienso usarla esta noche, no la usé ayer. Y si así lo sigo haciendo, si Dios quiere, moriré una persona que no ha tenido que usar por el resto de su vida. Eso es todo lo que voy a decir. Muchas gracias.
Gracias.
Recuperación. Me encontré en ella. Nunca creí que ese día llegara. Y hoy, por hoy, sí soy agradecido. Porque no solo encontré una manera de salir de mi adicción, sino que encontré un poder superior, una confraternidad, que es mi familia. Y que es enorme. Cada vez que viajo, me doy más cuenta de qué tan grande es. Y así como la adicción no reconoce lenguas, ni razas, ni religiones, tampoco la recuperación. Ya tenía mucho rato de no compartir con latinos en recuperación. Y para mí ha sido un gran regalo. Gracias, Tony. Gracias, Nicolás. Porque a veces no dejo de sentirme la mascota de mi grupo, ¿ves? Porque soy el único latino. Y a donde voy, pues mi adicción también me hace aparte. Mi cabeza, a mí esos comités que tengo en la cabeza me hacen sentirme a mí más diferente de lo que realmente soy. Y una reunión de estas de vez en cuando me cae muy bien. Porque me recuerda que mi adicción es mundial. Y que mi recuperación también funciona en español, que funciona en inglés. Y que este poder superior que yo tengo cada día se hace más grande. Cuando debo compartir a gente con ustedes. Gracias.
Gracias. Gracias. Mi nombre es Calixto, yo soy un adicto. Gracias, Tony. Gracias, Nick, por estar aquí para nosotros. Yo siempre he pensado que siempre he sentido la inquietud de que nosotros los hispanos necesitamos también este programa, y tal vez de los que estamos aquí no tengamos demasiados problemas con el lenguaje, porque NA es abundante en la lengua de inglés, pero no en español. Y yo siento esto tal vez primordialmente porque esa fue mi experiencia cuando yo comencé a venir a estos a cuartos de recuperación, y fue realmente en esta convención. Para mí tiene muchos sentimientos, porque hace 8 años vine por primera vez a una convención aquí a este mismo lugar, cuando tenía solamente tal vez 90 días limpio y no sabía mucho de este programa, pero empezaba a experimentar la necesidad de saber más de lo que era el programa de NA, y no saber hablar inglés suficiente como para poder estar en una reunión y poder sentir el espíritu de lo que es NA. El tiempo ha pasado, me he mantenido limpio, sin usar, recuperándome poco a poco, tal vez no es lo equivalente al tiempo que tengo de estar limpio, pero recuperándome, manteniéndome ahí. Y he aprendido inglés, puedo ir ahora a una reunión en inglés y entender la mayoría de lo que la gente dice.
y no tengo mucho problema con eso ahora. Pero sintiéndome identificado con las personas que hablan solamente español, que es una cantidad enorme allá afuera, que tienen ese mismo problema de drogadicción, pero que este mensaje no puede llegar a ellos por la barrera del idioma. Esa ha sido mi inquietud. Y junto con otras personas hemos tratado de empezar programas en español con Tony y otras personas que no están presentes ahora, con Nicolás, pero no se ha dado todavía. Y en un principio yo me he sentido muy frustrado de saber que no se ha hecho, pero conforme este programa me ha ido enseñando que yo no controlo otras cosas, yo no controlo otras vidas, tengo problemas para controlar mi propia vida, entonces no tengo ningún poder para controlar otras cosas. Entonces he llegado a la conclusión de que el que sabe más ha decidido que todavía no es tiempo. Pero ¿de qué manera yo voy a saber cuándo es tiempo? Porque dice la oración, nuestra oración de la serenidad, que necesitamos sabiduría para reconocer las cosas que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer. Entonces, de la única manera en que yo puedo saber cuándo no puedo hacerlo es seguir tratando, hacer mi parte en mi territorio, pero tener mucho cuidado de no sobrepasar las líneas de ese territorio para no llegar al territorio que le pertenece a Dios, de la manera en que yo entiendo mi propio Dios. Entonces, por esa razón, en esta convención yo me siento alegre que hemos tenido ahora una reunión en español después de 8 años en esta convención. En 1990 tuvimos uno, pero después no hubo. Y me siento muy contento de que estamos reunidos, de que lo que yo quiero decir, a lo mejor en el fondo de todas mis palabras, es que hay un trabajo que hacer. Yo lo siento así, esa es la manera en que yo lo veo, porque de la única manera que podemos conservar lo que hemos ganado es dándoselo a los demás, y en este caso es dándoselo a esos demás que no saben inglés. ¿De qué manera yo puedo poner mi granito de arena para que esas personas que no entienden el idioma inglés y que no pueden tener el privilegio de poder tener el mensaje de lo que es Narcóticos Anónimos, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, estar aquí. Y en alguna oportunidad puedo hacer algo físico, como moverme, irme a un lugar, o tratar de mantenerme en contacto, mantener esa unidad dentro de nosotros, los hispanos, que aunque nosotros hablamos inglés, pero también pensar dentro de esa misma unidad con esas personas que hablan español solamente, pero que están sufriendo allá afuera, están muriendo allá afuera, otros están sufriendo en una cárcel y no tienen la oportunidad que nosotros hemos tenido de recibir este mensaje de esperanza, de fe, de que nos han dicho que sí se puede, a pesar de que yo no creía eso. Cuando me dijeron, sí se puede, si lo hacemos solamente un día a la vez. Pero como dijo Tony, mi adicción era tan fuerte que yo no podía hacerlo un día a la vez. Yo tenía que hacerlo una hora a la vez, 5 minutos a la vez, porque la obsesión era tan fuerte que iba y venía con fuerza. Pero vine a estos programas, yo tuve suerte, porque yo no sabía mucho inglés. Y yo, a mí siempre me gusta decir eso porque lo siento en el fondo de mi corazón. La primera vez que yo fui a una reunión de Narcóticos Anónimos, yo fui porque creía que era una reunión en español. Y lo que sucedió era que nada más había un grupo grande de americanos blancos. Sí, todos. Y me sentí excluido porque no entendía el idioma. Y fui a sentarme por ahí a un lado hasta que apareció una persona que dijo que hablaba español. Me dijo, hey, ¿te voy a hablar español? Sí, yo hablo español, todo lo que puedo hablar. Y Dios me quiso mucho y me quiere mucho que puso una persona para mí ese día, que ese día fue definitivamente crucial en mi vida. Pues si yo no hubiera tenido esa oportunidad esa vez, esa noche, hubiera regresado a los mismos lugares donde yo andaba usando, con las mismas personas con las que había estado usando, y probablemente yo hubiera vuelto a usar. Y quién sabe si hubiera tenido la suerte de volver vivo a este programa. Y mi padrino, Nicolás, fue la persona esa que estuvo allí para mí. Y no había nadie más. Entonces, por esa razón, yo me siento identificado con las personas que no hablan inglés y que necesitan de este mensaje. Yo a veces voy por esos lugares donde yo anteriormente me andaba drogando y paso en mi carro y me da miedo bajarme, no me paro, mucho menos me voy a salir de mi carro, pero paso por allí y veo lo solo que está. Y a veces he tenido oportunidad de hablar con gente y me dicen, a que no sabes a quién mataron, a que no sabes quién tiene 15 años ahora encima, sin parol y sin probación. Ese es el destino que les espera a la gente esa, ¿verdad? Y pienso que si de alguna manera nosotros los hispanos que sabemos, que bueno, yo sé un poco de inglés nada más, ustedes saben más que yo inglés, pero hay algunos que no saben nada de inglés y no hay manera de que ellos puedan recibir el mensaje de NA, el mensaje de esperanza, el mensaje de fe, de que sí podemos mantenerlos limpios si estamos unidos, porque yo solo no puedo hacerlo. No podría hacerlo, aunque muchas veces yo pensé que yo era suficiente para todo, pero no es cierto. Esa era nada más la locura de mi enfermedad, que todo el tiempo me decía que yo era suficiente y todopoderoso, pero es mentira. Ahora yo lo comprendo, que solamente con la ayuda de ustedes es que yo puedo hacerlo. Solamente con la ayuda de ustedes yo puedo mantenerme limpio. Entonces, por esa razón, siento en mi corazón el deseo de alguna manera ayudarle a nuestra gente que está allá afuera sufriendo, o que está allá en las cárceles, o que el destino que les espera nada más, como dice nuestra literatura, hospitales, cárcel y cementerio. Es una inquietud que siempre he tenido deseo de expresarlo, y pienso que me estoy tomando mucho tiempo, pero muchas gracias por haberme escuchado.
Gracias.
Raúl.
Yo nunca he hablado en un mito en español. Yo he vivido aquí en este país por 26 años, así que algunas palabras no me acuerdo cómo decirlas, pero es en inglés. Yo oí la primera vez de este programa en Narcóticos Anónimos en 1988, estaba en la cárcel, y un tipo vino a hablar, a decir que él no había usado por 7 años, era adicto a heroína, y le está diciendo un self-made, ese tipo está mintiendo, porque pues, alguien que está, tú sabes, adicto a heroína, tiene que usar algo, ¿verdad? Como un poquito o algo así. Cuando salí, yo ahora sé que yo cogí la decisión de vivir en esa miseria que fue mi vida, las cosas que pasaron en ese tiempo. O sea que eran tiempos de cárcel, pero siempre era como tiempos chiquitos, así que no me importaba. Hace como 2 años yo cogí un cargo, era mi tercer cargo de distribución de droga, y en este tiempo el abogado está diciendo, bueno, ese arte, eso así que lo mínimo que pues, vas a hacer son 15 años. Tenía 36 años y la idea de vivir hasta la casa hasta que tenía 51 años, ¿no? Me agradaba mucho. O sea, viviera como que se llama, tenía que hacer siquiera, como ellos dicen, one third para salir. Y yo había regresado a este programa a veces, tú sabes, por cargos como David, entonces tenía amigos, tenía aquí, en el programa con el Código Anónimo. Y lo que pasó es que regresé y o sea que toda la gente me recibió con los brazos abiertos, con seguir amigos y todo, tenía miedo, estaba bien humilde. Yo el año pasado me encontré con ellos, aquí estaban en Estados Unidos, y yo andaba con una cosa aquí que, o sea que, probation department, que era para, o sea que hasta me dieron permiso para venir aquí. Y, o sea que, pero lo que pasó es que tenía como que se llama, service positions, todo, pero en vez de de mantener, o sea que la mente en recuperación, se me fue subiendo a la cabeza, que tenía un poquito de tiempo, comencé a trabajar. Yo soy albañil, haciendo bastante dinero en el verano, y o sea que comencé que tal vez, así que voy 5 veces a la semana, los niños que no es suficiente para mí, quizás, y terminé usando. O sea, yo no usaba desde noviembre 7 del año pasado, he regresado, y lo más duro que fue para mí es porque, quizás, yo vengo de una familia que usé de excusa que mi padre, mi tío, o sea, cuando decía, tú eres hombre, para que necesitas ayuda de nadie, o sea, tú sabes lo que hay, lo que tienes que hacer, pero lo que pasó es que ahora sé que a los 37, yo tengo 37 años, que a veces soy como un niño. Yo comencé a usar cuando tenía 11 años, ¿no? O sea, como un amigo siempre dice, si me pongo a fiesta cuando tenía 11 años y regresé cuando tenía 32. Y ahora lo que hago es que a veces, como hasta las decisiones más chicas, tú sabes, como que tengo que llamar, tengo al sponsor o a gente, él es un amigo mío que siempre andamos juntos y todo, ¿sabes? O a veces nomás coge el teléfono para, porque lo que sé ahora es que yo no puedo controlar lo que pasa en mi mente, ¿no? O sea, yo a veces voy a ir al trabajo. Y también yo conozco esa área que estaban hablando, o sea, yo andaba por ahí también. A veces tengo que pasar por ahí, y en mi mente, o sea, yo estoy pensando otra cosa, pero mi mente me dice cómo que se llama, tal vez, algo así, me dice, I wonder what it would be like, I wonder if it's the same as 2 years ago. Pero tú sabes que tú sabes que las consecuencias que hay que pagar, man, para, si que uno puso una decisión de usar para mí otra vez, o sea que es muy alta, man. Y mi vida ha cambiado bastante, man, en el año, man, de que año que estaba aquí, o que no estaba bien, que por todo este tiempo, pero lo que pasa es que, y también como decía el señor este, que yo siempre pensaba, tú sabes, que yo debería de tener más tiempo y todo. O sea, tengo, pienso que tengo, tiene 10 años en este programa, y dice que, él me dice, dice, mira, yo tengo 10 años y yo creo que ahora es más difícil para mí. Dice que cuando estaba comenzando a venir aquí, así que dice, como dice ahí, dice, easy does it. Solo nomás, a veces el concepto de vivir solo un día, por un día, porque como dije, yo quiero hacer planes para el futuro y todo, y lo quiero hacer ahora. El resultado que si yo cojo el poder, son evidencias que si yo cojo el poder mío, voy a terminar en la miseria que estaba en antes, y yo no quiero estar en eso. Me decía mucho, mi vida fue bien dura. Yo también fui a esos latinos que cuando vine aquí, no había latinos aquí. Y creo que la que comencé a usar es porque vi un grupo de gente que estaban todos felices, eran chinos, negros, blancos, y todos estaban ahí riéndose y todo. Y yo fui con ellos, yo estaba usando drogas y me quedé. Pero ahora tengo gratitud, man. Es una cosa que yo nunca tenía antes, man. O sea, cuando yo soy esa gente que me levanta a las 6 de la mañana, me ha reído. Esta mañana fue así, yo vine aquí con mi novia, estábamos en el hotel, a las 6 de la mañana, y yo digo, come on, rise and shine. Porque tú sabes que está chévere, o sea, está viendo el mar ahí. Pero, o sea que estoy hablando mucho ahora, solo quería hablar un poquito, porque para mí es duro todavía hablar de lo, lo que tengo, pero lo que me siento feliz y la gratitud que viene es que hay gente aquí, man, que yo les puedo hablar y les puedo decir, man, al final, porque tú sabes, yo nunca le iba a decir a otro junkie, oye, mira, tú sabes que me siento mal hoy día, ni nada, nada. Pero, con eso voy a seguir regresando estos meetings. Gracias por haberme hablado.
Gracias,
Raúl,
compadre.
Mira, Igadito. Gracias por este meeting. Me pidieron que fuera el secretario aquí, no hace mucho tiempo, yo tenía como 10 o 11 meses y para este tiempo ya iba a cumplir. Iba a tener como mis 14 y gracias a Dios todavía los tengo. Empecé mi proceso en Puerto Rico y hace tiempo que no veía los reading en español. Y y no hablaba con gente que era latino y o sea, cuando un latino se expresa y lo ve en la calle, para un latino es muy diferente a otro pueblo americano, por lo menos en el modo de actuar, en el machismo y en la cuestión, ¿sabes? Y todavía me siento como que fuera de sí, como el exclusivo, ¿verdad? Pero, o sea, yo vengo aquí y mami me han tratado. Yo no vivo con mucho dinero, tengo dinero en el bolsillo que ni es mío. Tú sabes, y yo trabajo, qué sé yo, y tuve que llamar al trabajo y allí me tengo un buste, voy porque alguien está enfermo y tengo que ir. Y el que estoy enfermo soy yo, pero, o sea, yo no puedo decirle eso. O sea que todavía soy un poquito deshonesto con las demás personas, pero y un poquito irresponsable, pero está bien, tú sabes, porque he progresado un montón. Yo vengo de la Tecata y de la ilusión esta de que todo está bien. O sea, me estaba identificando. A veces uno me siento como que contra, y como yo puedo dar esto para atrás, imposible, el resto de vida que tengo, imposible. Que yo pueda dar lo que me, o sea, lo que yo recibo en este programa. Y muchas veces no lo veo, las otras personas tienen que decirle, pero mira, Dani, tú tienes esto y tú tienes lo otro, y esta persona también no se ha muerto, y tu familia todavía está allí, tú sabes, y las cosas siguen, tú sabes. Y muchas veces no tengo esa actitud porque haciendo los mismos meetings con las mismas personas, continuamente uno empieza a ir lo mismo y lo mismo, y al último uno se confunde. O sea, espérate un momento. Por lo menos en mi caso. O sea, como estaba hablando de la unidad, mano. O sea, yo estaba hablando con otra persona los otros días y me decían que ya la unidad en Puerto Rico no era igual, tú sabes, las personas de tiempo te ven en la calle, ya no es un abrazo, tú sabes, y pues son cosas, tú sabes, de que se tienen que ser conversadas en los grupos para que la unidad sobresista y estas convicciones, estas cosas traen, sabes, alegría y paz y alivian un poquito el dolor, hermano, porque hay dolor, yo he comido dolor desde a veces por meses, estoy comiendo dolor. Por lo menos eso es lo que pienso. De que yo llevo un mes sintiéndome así. O llevo tanto tiempo pensando en la misma muchacha, o en el mismo trabajo, o en el mismo problema, tú sabes. Y me quedo como pegado y después no veo más que eso, tú sabes. Y estas cositas es como que uno se para y dice, y deja que la gente haga y deshaga, a ver si esto sale bien, y la verdad es que sale bastante chévere. Todo el mundo está tirado, tú sabes, por allí, y está la gente alegre, de verdad, tampoco, tú sabes, no te embuste. Por lo menos eso es lo que yo creo, tú sabes, yo no sé si ellos fuman y yo no, pero pues, yo estoy limpio, mami, y eso es un milagro. y tengo que volver a mi país pronto, porque que mientras estuve por acá tratando de hacer mi vida por acá, pero o sea, yo crecí en Puerto Rico, tú sabes, esa es mi tierra, y ahí es que yo conozco, y ahí es que está mi familia, y más o menos lo que yo veo en los Estados Unidos es este, pues una algo bien económico, tú sabes, bien chévere para pa la economía y para mis uniones y qué sé yo, pero no es lo mismo, brother, tú sabes. A veces yo necesito mi buen plato de arroz con habichuela porque el steak me cansa y son esas cositas, tú sabes, que y las amigas, tú sabes, las amigas que tenía antes de la universidad, tú sabes, y el sol todo el tiempo y la playa y son cosas. A mí no me hace falta las amistades esas de hipócritas que yo tenía antes, no, no. Que llegaban a casa a las 7 de la mañana cada vez que se enteraban que tenía un par de pesos. Estaban eran los más nice, tú sabes, me daban el tron esa noche. Entonces cuando me quedaba pelado, me empezaban a reírse de uno y a tripear con un logro de, tú sabes, y eso a mí me sacaba por el techo. Pero mientras tenía chavo, está todo bien, tú sabes. Eres, ay, vine. Y eso es lo que yo quería, yo no te miento, yo quería que mientras yo tuviese dinero, porque todo el mundo me quisiera, yo estaba feliz con eso. Pero cuando no tenía dinero, porque la adicción me quitó todo, tú sabes, estado económico, salud. Yo era uno que pasaba 5 días enfermo tratando de romper el frío, el quinto día, poquito otra vez, envuelto. Y el quinto día ya era que empezaba a sentirme un poquito mejor, el cuerpo como recuperando. Salía en ese carro y no llegaba como hasta el otro día, quizás 3 días después. Pero gracias a Dios, ya eso es diferente, tú sabes. Y eso es grande en mi vida. O sea, pues déjame compartir.
Gracias.
Gracias. Gracias a todos. Sharing. Okay, thank you for sharing, para los que compartieron, muchas gracias de corazón. Para hacerle el solo por hoy.
Solo por hoy.
Yo soy Roberto y soy drogadicto en recuperación. Solo por hoy. Puedo decirte, solo por hoy pensaré en mi recuperación viviendo y disfrutando de la vida sin consumir drogas. Solo por hoy confiaré en alguien en NA que crea en mí, quiera ayudarme en mi recuperación. Solo por hoy tendré un programa y trataré de seguirlo lo mejor que pueda. Solo por hoy a través de NA intentaré tener una mejor perspectiva de mi vida. Solo por hoy no tendré miedo, pensaré en mis nuevas amistades, gente que no consume y que ha encontrado un nuevo modo de vivir. Mientras que siga ese camino no tengo nada que temer.
Gracias. Cerramos esta reunión con los minutos de silencio para los adictos y las adictas que están afuera de estos cuartos, para los que recuerden su primera droga hoy por primera vez y no saben lo que están haciendo, y para los que llegan pronto. Se quedó para la oración de la serenidad. Dios,
concédenos sabiduría para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que podamos y sabiduría para reconocer la diferencia.
Vuelvan, que funciona si lo trabajas, trabaja
todos los días.
Gracias. Hola. Gracias.